103,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6.
¿Qué tal? Saludos, buenos días, bienvenidos a este tramo de información local en Radio Voz para Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Una jornada en la que vamos a tener máximas de 18 grados. Eso sí, las lluvias han estado amenazando durante toda la mañana y parece que el resto de la jornada viene más seca. Enseguida conectamos con Meteo Galicia para conocer la previsión para hoy y para los próximos días, en una jornada en la que ya no tenemos aquí al rey emérito. Se fue de Sanxenxo este domingo después de un fin de semana en el que salió a navegar, en el que entregó el trofeo con su nombre y en el que también estuvo de comida con sus amigos. Concretamente se le ha visto en Ogrove. De sus memorias ni palabra. Vamos a contarles que los hoteles en Vigo están con precios rondando los 140 euros de ahí para arriba para este próximo fin de semana, que ya saben ustedes que el sábado está previsto el encendido de luces de Navidad. Ha hablado Abel Caballero este fin de semana de la buena ocupación que han tenido los hoteles de Vigo en el mes de octubre. Dato genérico, 70%. Hay que tener en cuenta también que en octubre se celebró la feria de Conxemar, que tira para arriba de esas cifras. Y vamos a hablarles de que el Celta no consiguió vencer anoche al Barça. En Balaídos 2-4 quedó el marcador. Empezaron bien los celestes, pero finalmente el Barça pisó el acelerador y el Celta no consiguió llegar a ese ritmo y ahí se perdió el control del partido. Vamos a hablarles de todo esto en un programa en el que también vamos a hablar de igualdad y sobre todo de la lucha contra la violencia machista en lo que tiene que ver con la protección de la infancia. Este miércoles arrancan unas jornadas jurídicas en Pontevedra. Va a estar con nosotros una de las juezas de Galicia que es más conocedora de este ámbito. Estamos hablando de Belén Rubido, de la Audiencia de Pontevedra, jueza decana en la ciudad de Lérez y además, como decimos, una mujer muy implicada en todo lo que tiene que ver con la lucha contra la violencia machista. Vamos a hablar con ella de las necesidades que hay en el ámbito judicial para proteger mejor a los menores en procesos de divorcio y en casos de violencia. Y también nos va a visitar, como cada lunes, Ana Quiroga. Además, vamos a hablar de literatura. Van a estar con nosotros el ganador y la finalista del Premio de Planeta, Juan del Val y Ángela Banzo. Van a pasar por el estudio. Esta tarde, a partir de las 6:30, estarán en la Casa del Libro de Vigo. Y esta mañana, como les decimos, van a hacer parada en Radio Voz. Todo esto y mucho más desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Empezamos por el tiempo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Conectamos con Meteo Galicia, Carlos Otero, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Carlos, ¿cómo ven o resto da xornada?
Bueno, pues seguiremos con este vento do suroeste, estemos próximas ás borrascas atlánticas, de feito, situaránse no noroeste de Galicia, e aí permanecerán no que resta de semana, van a ser a clave da fonte de inestabilidade do tempo que teremos esta semana, hoxe ainda con chuvias moi ocasionais, intermitentes, ventos moderados, con intervalos moderados, e mañá un vento que irá gañando forza, o sea, tenemos un vento forte, especialmente forte no mar, ventos de forza 8, producirán a partir das de media mañá alturas de onda por riba dos 5 metros, tenemos aviso laranxa, por lo tanto, no litoral das Rías Baixas. En terra, tamén refachos fortes que poden superar os 70 a 90 km por hora. As chuvias chegarán a partir do mércoles por a noite. Estas chuvias, que serán localmente fortes, poden deixar acumulacións importantes.
Moitísimas grazas.
Gracias a vos.
Bo día.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Se investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver fue localizado este fin de semana en la vieja nave de Pescanova, en Jacinto Benavente. Allí viven personas sin hogar. Además, este fin de semana se ha enviado a prisión preventiva a la mujer detenida por supuestamente acuchillar a un hombre en la antigua estación de autobuses de Vigo. Habrían convivido juntos en este espacio las últimas semanas. La acusada no declaró ante el juez y en su expediente médico, según se ha publicado los últimos días, hay diagnósticos de enfermedad mental. No ha trascendido si además tenía consumo de estupefacientes en su sangre. Se le investiga por homicidio. Y en las carreteras, una mujer ha sido detenida después de circular decenas de kilómetros desde las Rías Baixas en sentido contrario por la P9 hasta en la provincia de A Coruña. Allí se le ha interceptado en esta madrugada. Los conductores que se la iban cruzando fueron alertando a emergencias de que había un coche circulando por los carriles de la P9 en dirección a Pontevedra, pero que el coche, como les decimos, iba en sentido contrario, sentido Santiago. Esta conductora fue interceptada en el peaje de Teo por la Guardia Civil. Se trata de una vecina de Vila García que dio positivo en la prueba de alcoholemia, que ha sido detenida como presunta autora de un delito contra la seguridad vial. Y en la agenda para hoy, Abel Caballero ha estado visitando la nueva plaza pública tras las obras de urbanización de Bouzas en el polígono sexto del PEPRIM. A esta hora está presentando la programación con motivo del 25 de noviembre, acompañado de la teniente de alcalde, de Carmela Silva. Y a las 5:30 de la tarde, el alcalde va a estar en la reunión del patronato de la Fundación Laxeiro. Esto en Vigo. En Marín ha estado la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, reunida con el presidente de la autoridad portuaria. También ha estado en Pontevedra la consellera de Vivienda, María Martínez Allegue, visitando las obras de nuevas construcciones en Tafisa y también para dar detalles de ayudas autonómicas en esta línea. Y en esos momentos está compareciendo el portavoz municipal del Partido Popular, Rafa Domínguez, anunciando una iniciativa sobre comercio local en Pontevedra. Acaba de comparecer Anabel Gulías, concejala de Promoción Económica, para presentar la oficina del cine de Pontevedra. Y dentro de unos minutos, a partir de las 12:30, va a estar en la ciudad de Lérez el consejero de Cultura, José López Campos. Se va a reunir con alcaldes de la provincia para informar sobre las modificaciones de la Ley de Patrimonio Cultural. Doce y diez minutos, una pausa y seguimos en Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir. A Deputación de Pontevedra lanza segunda edición dos premios sociais da provincia dotados cun importe total de 15.000 euros. Se eres unha persoa comprometida co eido social ou formas parte dunha entidade ou proxecto que traballa por unha sociedade máis xusta e igualitaria, presenta a túa candidatura antes do 21 de novembro. Os galardóns serán entregados na gala que se celebrará en marzo de 2026. Consulta as bases na web da Deputación de Pontevedra. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Hola, ¿sabías que en las residencias de mayores Vallesol también puedes disfrutar de estancias temporales y recuperaciones posoperatorias? Sí, tenemos un gran equipo de fisioterapia y rehabilitación. Reserva ya tu estancia en el 924 24 25 o en vallesol.es. Contamos con dos centros en Vigo, Vallesol Vigo y Vallesol Pontevedra. En Vallesol nosotros nos conocemos, nos cuidamos, nos queremos.
Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Non me case miña nae.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Desde 143 euros por noche a 247 euros es lo que cuestan las habitaciones de hoteles para este próximo fin de semana en Vigo. Está previsto que el día 15, el sábado, Abel Caballero presione ese botón que pone en marcha toda la maquinaria de la Navidad y, por supuesto, esos millones y millones de luces. Les dicen los empresarios del sector que esperan que la lluvia y, sobre todo, el hecho de si empeora el tiempo, que no provoque cancelaciones de última hora, porque en estos momentos hay muy buenas previsiones. Faltan los detalles del encendido, pero, como les decimos, pues ya hay mucho interés por visitar Vigo este próximo fin de semana. Abel Caballero ha hablado durante el fin de semana precisamente de las ocupaciones en Vigo durante el mes de octubre, una ocupación media en la ciudad olívica del 70%.
Subió casi 5 puntos con respecto al mes de octubre del año pasado. Es el mejor registro de un mes de octubre en toda la serie histórica de ocupación de los hoteles. Por tanto, Vigo en este momento es una potencia turística. El 10% vinieron del resto de Galicia, el 50% del resto de España y un 39% de origen internacional. ¿De dónde fundamentalmente? De Portugal, como ya sabemos, el 18%, pero, y escúchese bien, el 14,3% de Estados Unidos de América. Estados Unidos de América descubrió Vigo, pero el 10% de Italia.
Como les decíamos en titulares de sucesos, se investiga otra muerte en una de las sedes donde descansan y pernoctan personas sin hogar en Vigo. Estamos hablando de la antigua nave de Pescanova en Jacinto Benavente. Ha aparecido el cadáver de un hombre de unos 40 años en el interior de esta nave y bueno, pues se investiga si se precipitó desde la parte superior de las instalaciones. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y se dio aviso a los bomberos para que se pudiese inspeccionar el interior con garantías de seguridad. El caso está en manos de la Policía Judicial y Científica. En menos de una semana, dos muertes en espacios donde pernoctan personas sin techo. Ocurrió, como les decíamos y como saben, el pasado jueves en la antigua estación de buses de Vigo. Lo que bueno, pues pone el foco en las situaciones que se están dando en estos espacios. Contarles también que la Asociación Española contra el Cáncer en Vigo ya inaugura el mercadillo solidario que abre este mediodía en el local de la calle Hernán Cortés número 1. Habrá 60 voluntarios atendiendo este mercadillo que arranca, como les decimos, en esta jornada. Y este domingo fue una jornada de visibilización de la ELA. 800 personas participaron en la andaina solidaria entre Arcadia y Pontevedra para recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad. Vamos ahora con los deportes, con ese partido anoche en Balaídos que ha frustrado la alegría de los celestes. La buena racha del Celta, podemos decir que se termina. No obstante, bueno, pues es ante un rival complejo como puede ser el Barcelona. Una primera mitad de partido en el que los jugadores celestes demostraron su buen hacer. Eso sí, en la segunda parte el Barça se impuso a los de Claudio Giraldo y eso se acabó notando en el marcador que terminó 2-4. Enseguida, los detalles. Podemos decir que segundo fue avanzando partido, Celta fue quedando sin folgos y bueno, pues lo que pintaba en o principio transformóse en una derrota 2-4 en Balaídos. José Ramón Castro, jefe de deportes de Voz de Galicia en Vigo. Bo día.
Hola, boas.
Castro, podemos decir que remata a racha do Celta coa ambición que tiña tanto o equipo como a afición de poder igualarse ou superar incluso aos azulgrana, non puido ser, eso sí. Bueno, pois queda ese espírito de competición que estuvo moi presente, sobre todo na primeira metade do partido.
Sí, a primeira metade, de verdade, que foi unha tolemia, unha boda ao fútbol dos dous equipos, especialmente moi certeiros ambos os dous de cara á finalización. O Celta respondeu aos dous primeiros golpes do Barcelona. Parecía que ese 2-2 iba a emparar no tempo de lecer, o que pase co árbitro da 6 de alargue, seguramente completamente excesivos. E no terceiro de ese 6 de alargue, pois chega o gol de Lamine Yamal, que é o que prácticamente rompe o partido, porque entón o Barça sí que se vai con un gol arriba no marcador, e logo a segunda parte xa foi outra historia completamente diferente. O Barcelona, que a súa tremenda calidade, dedicouse a controlar o balón e a deixar pasar o tempo. O Celta xa non tiña forzas, estaba prácticamente esgotado logo do esforzo descomunal da primeira parte e do que levaba encima de tanta xira de partidos. Na segunda parte, a verdade é que foi moi plácido para o Barcelona. Moi ben na primeira, e unha segunda que, evidentemente, pois é o que hai. O fútbol é así e as diferencias entre o Barcelona e o Celta son esas.
Resístese ao Celta a Liga. Fíxate que está anotando mellores resultados en Europa League.
Pues sí, sobre todo na casa, non? Porque onte era o séptimo partido como local no que vai de Liga, a séptima tampouco foi a vencida, evidentemente, era das máis difíciles, por non dicir a máis difícil conxuntamente que a visita do Real Madrid, que será na segunda volta, e deste xeito, pois, a única asignatura pendente que lle queda ao Celta, digamos que nos parciais, é gañar ese primeiro partido. Viña dunha xeira moi boa en Europa, con tres victorias consecutivas, viña dunha boa xeira en Liga, con dúas victorias consecutivas, para ambas as dúas a domicilio, había esa reválida, e sigue quedando esa reválida de gañar na casa, imos verse con motivo da visita do Español, que será o próximo rival, non o seguinte en Liga, senón o próximo rival en Vigo, pois se pode arranxar esa pequena conta que ten pendente o equipo.
De seguido repasamos calendario, Castro, pero antes imos escoitar a Claudio Giraldez.
Generado más, sobre todo en la segunda parte han manipulado muy bien el juego desde la ventaja en el marcador, de tener mucho tiempo, posesión, desgastarnos mucho, de jugar mucho, aunque no éramos capaces de salir de bloque bajo y aún así creo que nosotros podíamos haber gestionado mucho mejor el ataque y nos hemos quedado con la idea de que el Barça te reduce mucho tiempo y juegan muy altos y para mí había más tiempo que en los enfrentamientos del año pasado para poder jugar. Esa es la sensación que yo tuve desde abajo.
Castro, no sé si estás de acuerdo.
Sí, a verdade é que o partido tivo dúas fases completamente diferentes. Yo Celta non tivo capacidade para intentar darlle a volta cando as cousas se puxeron mal. Presionou moito o Barça, certo é que igual con respecto ao ano pasado sí que había unha pausa máis, pero eu creo que o Celta tamén lle faltou, non sendo a súa saída de balón do primeiro tempo, na segunda capacidade de sorpresa diante da que xa sabíamos que iba a ser unha defensa moi adiantada do conxunto azulgrana. Ademais, eu creo que xogou en contra todo o que se falou unha semana en Barcelona en contra do Celta, porque logo do partido de Bruxas houve moitas críticas ao sistema defensivo e se o equipo do Barcelona estaba en punto morto, e esos leo tanto a Flick como aos seus xogadores quando saíron tremendamente enchufados. Só hai que ver os tres goles de Lewandowski ou o partidazo que se mandou o Rashford, un xogador que xa tiña unha conta pendiente co Celta, o mellorito Celta con el que non podeu saldar, porque ese futbolista foi o que literalmente eliminou o Celta daquela final da Europa League de fai 8 anos.
Bueno, a verdade é que é un equipo xigante, non mayúsculo, polo tanto, bueno, pois estar aí medíndose nesa primeira parte, competindo dese xeito, pois tamén ten ese mérito. De feito, Giraldez tamén falou desto.
Sí, o que pasa é que estamos tan mal acostumbrados a competir e sempre ao Barça, é raro ano que non lle faz puntos, que agora cando ven un día como onte che gana, digamos que ven gañado, pois ainda doi un pouco máis.
Castro, Radu, que volveu á portería.
Pois sí, está claro que o portero titularísimo para Claudio, tan pronto tiña o alta médica, ainda que non sei como estaría, porque de feito deu durante o partido, pois xa saiu. De feito leva a totalidade dos minutos na Liga, é o único futbolista do Celta que xogou absolutamente todo na Liga, e agora vaise nesta ventana de seleccións ca selección de Rumanía.
Castro, porque vengo parón de Liga, non? Agora, estes vindeiros días.
Sí, a verdade é que a primeira parte da Liga é un auténtico dolor, porque cada mes hai un parón, en setembro, en outubro, en novembro, logo chega a garao de Nadal, que é outro tema, pero tamén volve parar a Liga. Este é o parón de novembro, hai internacionais, non moitos, pero sí unhos cuantos, e, polo tanto, o Celta, que a partir de hoxe, tamén é certo que necesitaba un pequeno tempo para recuperar, porque a tolemia de partidos é impresionante, son 16 partidos ou menos de 3 meses, e iso que queiras que non, inda que teñas moito fondo de armario, ou moita plantilla máis que fondo de armario, pois pasa factura.
Bueno, pois, polo tanto, agora veñen días de descanso, falabas de que o Español vai a ser o seguinte equipo en volver a...
En Vigo,
en volver a medirse ao Celta na casa, pero haberá antes outros encontros, non?
Pois sí, hai un partido entre medias que é o seguinte justamente despois do parón, que será o sábado día 22 ás 2 da tarde en Mendizorroza fronte ao Alavés, un duelo directo entre dous equipos que teñen que loitar pola permanencia. É un duelo con vellos coñecidos, porque ali está Coudé de entrenador, ali está xogando Denis Suárez, ali está xogando Johnny, digamos que hai moitos ex e moitos coñecidos.
Bueno, pois un partido, polo tanto, que ten tamén alicientes dentro e fora do campo. Castro, outras categorías, Celta Fortuna fronte ao Talavera.
Pois ese foi o partidazo da fin de semana, porque o Celta Fortuna, o Celta B foi só descanso perdendo 0-3, parecía que o partido estaba literalmente perdido, porque ademais o equipo estaba moi perdido no campo, en Barreiro. Sin embargo, un xiro radical dos acontecimentos, fixo Freddy 3 cambios nese tempo de lecer, os 3 cambios cambiaron por completo a faciana do equipo, pouquiño a pouco foi remontando, e no minuto 90 conqueriu 4-3 para a tolemia dos que estaban ali.
Empate o Pontevedra.
pues sí, foi gañando durante moitos minutos fronte ao Unionistas en Salamanca, pero ao final un 1-1, ainda así a todo o conxunto Pontevedrés está moi preto da zona de promoción, moi desafogado, polo tanto está facendo un bo ano.
Como lle foi o Coruxo?
Pois tamén outra boa noticia, minuto 93, parecía que non había maneira de gañar Navao, en ese minuto, pois Mateo Garandillas foi quen de marcar o gol da victoria, de darlle aire ao Coruxo e de romper ese malfario que tiña, porque ainda non gañara na súa casa no que iba de tempada.
Bueno, pois hai boas e malas novas, cada quen que vai un pouco alegrándose como pode. Xosé Ramón Castro, xefe de deportes da Voz de Galicia en Vigo, moitísimas grazas.
Nada, te lo viño.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6.
A Deputación de Pontevedra lanza a segunda edición dos premios sociais da provincia dotados cun importe total de 15.000 euros. Se eres unha persoa comprometida co eido social ou formas parte dunha entidade ou proxecto que traballa por unha sociedade máis xusta e igualitaria, presenta a túa candidatura antes do 21 de novembro. Os galardóns serán entregados na gala que se celebrará en marzo de 2026. Consulta as bases na web da Deputación de Pontevedra. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir a Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plántateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Esta semana se van a celebrar en Pontevedra el miércoles y el jueves las terceras jornadas jurídicas de FEMUPO, de la Federación de Mujeres de Pontevedra, en el edificio administrativo de la Xunta de Galicia. Van a versar sobre la protección jurídica de la infancia y la adolescencia frente a la violencia de género. Es un asunto, ya hemos abordado varias veces en el programa esta cuestión importante. Hay una legislación pendiente de aprobación que tiene que ver con la violencia vicaria, pero las jornadas van más allá. No solo el marco normativo actual, también los mecanismos mecanismos de intervención, el papel del menor como víctima y como infractor, que esto es algo de lo que se habla muy poquito en los medios de comunicación y que también se va a abordar en las jornadas, y también la coordinación entre administraciones para garantizar una respuesta eficaz. Ana María Rodríguez Cabaleiro, que es abogada, que nos acompaña muchas veces para hablar de temas de violencia machista, está ahí con nosotros. Ella además es la coordinadora y moderadora de las jornadas. Hola, Ana.
Hola, Viviana. Buenos días.
Fíjate que cuando hicimos la serie para abordar cuestiones de violencia machista, el tema de los menores fue un asunto protagonista que abordamos aquí con Paula Blas Comuela, porque es una cuestión que aún jurídicamente, aún digamos, tiene que progresar, ¿no? Y es una de las cuestiones que vosotros vais a abordar esta semana.
Sí, efectivamente. Los menores en las causas de violencia de género son un poco, muchas veces no se les tiene tanto en cuenta. Entonces queríamos abordarlo desde esa perspectiva, ¿no? De que se supiese hasta dónde importa y se debe de proteger al menor en los temas de violencia. Pues una suspensión de un régimen de visitas, cuando los menores también son víctimas de esa violencia. Pensamos en la violencia vicaria, que es la más grave de todas las violencias, porque ya no solamente es dirigida directamente hacia la víctima, hacia la mujer, sino que es querer hacerle daño a través de aquello que ellas más quieren y más tal, ¿no? Que son sus hijos. Incluso la desafección del agresor de sus propios hijos, ¿no? Que su, por decirlo de alguna forma, su odio hacia la víctima lo reflejan en sus propios hijos, que muchas veces es muy difícil entender cómo un padre puede causar daño a sus hijos. Entonces, bueno, pues queríamos poner a los menores en el eje de la violencia de género.
Para hablar de todo esto tenemos con nosotros a Belén Rubido. Buenos días.
Buenos días, Viviana.
Ella es jueza decana de Pontevedra, además está especializada en todo lo que tiene que ver con violencia de género, ejerció en el juzgado de instrucción número 4 de Vigo hasta el año 2015 y desde Vigo se trasladó al juzgado de lo penal número 4 de Pontevedra, especializado en violencia sobre la mujer y violencia machista. Además ella, bueno, pues recientemente se ha incorporado a esa red de especialistas en igualdad del Consejo General del Poder Judicial, una referencia en este ámbito, y es una de las ponentes de las jornadas. Preguntarle, en primer lugar, desde su punto de vista, ¿están los menores desprotegidos en el sistema jurídico español? ¿Cuáles son las cuestiones más urgentes?
Bueno, yo creo que, como decía Ana, una de las cuestiones más dolorosas es la violencia vicaria. La violencia vicaria como una manifestación, quizás una de las más duras, de la violencia de género. La violencia sobre las mujeres que tratan de protegerse a través de la separación o divorcio, consiguen alejarse del agresor, pero sin embargo sus hijos, que son también hijos del progenitor condenado incluso por un delito de violencia de género, siguen teniendo régimen de visitas. De hecho, por ejemplo, la Ley del Menor de Protección a la Infancia y a la Adolescencia en el año 2021 introdujo modificaciones muy severas a la posibilidad de régimen de visitas a personas que son, por ejemplo, condenadas a una pena de prisión. Dicho esto, cada caso es un mundo. Pero, por ejemplo, me gustaría destacar que ahora hay un anteproyecto de ley de violencia vicaria, que eso es esencial, o sea, el tener ya específicamente previsto en el Código Penal la violencia vicaria, que no quiere decir que ahora no se condene y no se juzgue, pero sí que es verdad que no tiene una regulación específica. Entonces se reconduce a través de violencia psicológica o violencia física, pero obviamente hay un problema muy grave, que es la utilización del menor o de los menores de edad, a niñas, niños y adolescentes, en esta situación de vulnerabilidad tan grave cuando se produce el régimen de visitas.
Sí. Uh-huh. Claro, está pendiente de aprobación, ¿no? Está muy avanzada la tramitación. Pero
estaba, mira, en octubre, estaba el plazo, se cerró el 25 de octubre, el plazo de la audiencia pública que se hace en los anteproyectos de ley. Es una ley orgánica, entonces necesita pues el consenso de unas mayorías que a lo mejor es difícil, pero con independencia de cuál sea el resultado último del anteproyecto de ley, el haber hecho un anteproyecto de ley de violencia vicaria, una reforma integral que pretende, no solamente como la ley integral de violencia sobre la mujer o de violencia sobre la infancia, introducir un tipo penal específico que es la violencia vicaria. Ya lo hacía primero en la ley orgánica en el año 2021, pero ahora ya se prevé, tendríamos ese instrumento específico para que la violencia vicaria fuera una realidad ya en nuestro Código Penal.
España va por delante en esto con respecto a otros países.
Sí, mucho. Somos un país referente. Por darte un dato solo, la Ley Orgánica de Violencia contra la Mujer es del año 2004, ¿no? Hemos celebrado hace poco pues sus 20 años. Sin embargo, el Convenio de Estambul, que sería como el ámbito internacional del reconocimiento de la violencia sobre la mujer, es del año 2011. Y en la Unión Europea se ratificó en el 2024. Es decir, nosotros llevamos tiempo con una protección a la mujer, aunque es verdad que constreñida al ámbito doméstico, a las relaciones entre agresor y víctima, cuando víctima y victimario son o han sido pareja, matrimonio. Ahora, en el año 2025, damos ese paso decidido a que la violencia sobre la mujer va más allá de la violencia, vamos a decir, intrafamiliar, sino que también por el hecho de ser mujer, por eso la violencia sexual, los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina, todos estos delitos ahora ya se juzgan desde octubre de este año en los juegos de violencia sobre la mujer.
Viviana, a mí me sorprendía el otro día, que eran datos que yo no tenía, que incluso en países de nuestro alrededor, como Portugal, Francia y demás, no tienen estas leyes. Es que somos pioneros en Europa. Por eso, cuando hablamos de violencia, sabes que a mí me gusta hablar de la falta de recursos, de todo el camino que queda por hacer y demás, pero también me gusta recalcar que tenemos una ley pionera, que no es, estamos mejor que hace 20 años o que hace 30 años y demás, que queda, es cierto, que queda camino por andar, como la ley, como reconoce el anteproyecto de ley que reconoce la violencia vicaria como otra forma, como se ha reconocido la violencia económica como otra forma, tal, que se va dando pasos y a veces, pues bueno, pues a costa de lo que vamos aprendiendo, ¿no? Porque la violencia vicaria, ha habido casos en España que nos han removido a todos las conciencias, ¿no? Y que ha sido un poco ese impulso que nos ha hecho, pues oye, aquí hay que tomar cartas, pero que quede constancia de que somos un país que, al lado de otros países de nuestro entorno, de Europa y demás, que han ratificado ese convenio de Estambul y, sin embargo, no tienen normas contra la violencia de género, ¿vale? Entonces es muy importante recalcar la importancia que, bueno, pues que en España la sensibilidad que se ha tenido por parte de todos los gobiernos, ¿vale? Porque desde el 2004 pues ya han pasado varios gobiernos y hay una sensibilidad que ojalá no pierdan. Pues sí, es verdad que estos últimos años está todo como un poco revuelto y se está quitando importancia a la violencia de género, pero yo creo que todos los grupos políticos deben de seguir por este camino. Ha habido un gran pacto de Estado respecto a la violencia de género y que deben de seguir por ahí.
Quiero preguntarle a la jueza, porque bueno, ella además es defensora de un modelo que está implementado en Cataluña, el modelo Bernat Hulls. Cuéntenos un poquito.
Sí, el modelo Bernat Hulls es un modelo al que tendemos todas las administraciones públicas. Hay varios proyectos del Parlamento Europeo, del Consejo de Europa, y se está implementando en muchas zonas ya de nuestro país. Pues hay un proyecto ya muy potente con Save the Children en Cataluña. Tarragona fue la primera plaza en la que se creó el Bernat Hulls. El Bernat Hulls es un modelo finlandés que significa Casa de los Niños y es, con respecto a la protección de la infancia, pretende enervar todo ese riesgo de revictimización, de victimización secundaria y terciaria que se producen en los menores en procesos en los que son implicados, sobre todo como víctimas, ¿no? De abuso sexual, sobre todo, ¿no? Entonces, en estos casos lo que se hace es poner al niño en el centro. Al niño o a la niña se pone en el centro y los profesionales giramos a su alrededor. Entonces, eso en España todavía no se ha implementado, pero sí que es verdad que ya en el año 2021 y ahora con la ley del 25 se han creado juzgados especializados de violencia sobre la infancia y adolescencia. Había un proyecto piloto que se hizo en Las Palmas de Gran Canaria y hacían las llamadas pruebas preconstituidas. Las pruebas preconstituidas es esa idea que todos hemos tenido desde siempre, es que a los menores de edad no se les puede, con perdón de la palabra, marear tanto como los mareamos en la Administración de Justicia. Su declaración es esencial. Lo que se hace es que se preconstituye. Al niño o a la niña solo se le escucha una vez. Se graba su declaración y se pone en el juicio. Se trata de evitar que el niño tenga que repetir ese relato. Se hace a través de expertos, con personas especializadas, en zonas amables, en lo que se llamamos nosotros las salas GESEL. Pero el Bernat Hulls es un pasito más. El Bernat Hulls es que nosotros vamos, el médico forense va a donde está el niño. Lo sacamos físicamente de los juzgados. La sede de Bernat Hulls está fuera de los juzgados. Ese sería el modelo estricto. Y hay muchos proyectos en Europa financiados por la Unión Europea precisamente para implementarlo. Yo tengo mucha fe de que también se puede hacer en Galicia, pero es que es el camino, o sea, no hay otro.
¿Qué recursos harían falta mayores? Porque claro, esto dependerá, entiendo, del ámbito político, ¿no? Que es ahí, quien maneja presupuesto.
Exactamente, esto es una cuestión de buena voluntad y de medios económicos. Entonces hay gente que estamos muy comprometidos con ese modelo, pero necesitamos que nos ayuden, claro, de las administraciones públicas. Pero incluso, por ejemplo, en el juzgado de Las Palmas de Gran Canaria, que era el que se creó especializado, que no es estrictamente un Barnahus, pero tiene muchas de las cosas de la justicia restaurativa. Y por ejemplo, había patrocinadores. Había, pues por ejemplo, una sala donde los niños esperaban, que tenían unas pantallas digitales para jugar, para estar allí mientras no iban al juez, o sea, un sitio amable. Y luego, por ejemplo, había patrocinadores, que no me acuerdo ni voy a decir nombres, pero de empresas de alimentarias que les dejaban chucherías, comida, un cacao, o sea, mientras ellos esperaban. Y claro, los niños y las niñas se abren mucho mejor, cuentan, y por lo menos que no sea tan traumático. Entonces, eso es el modelo.
Ella ha sido más cuidadosa y demás, pero faltan recursos, incluso lo que hemos reclamado muchas veces, Viviana, recursos del IMELGA. Yo la última prueba preconstituida con unos menores en un tema de agresiones y demás, entre que se pudo realizar la prueba y demás, pasaron casi 5 meses desde la denuncia hasta que se les tomó. Porque el IMELGA no tiene medios suficientes para poder celebrarlas y demás. Y es cierto que se tiende a salas amables, pero no existen en todos los juzgados, no existen en el IMELGA. Entonces, eso requiere que se ponga dinero y que se ponga recursos. Porque es verdad que si entre la denuncia y 5 meses más tarde, lo que los niños ya contaron, ya venían muy influenciados por fuera y demás, ya vienen resabidos, porque muchas veces también, bueno, claro, menores hasta los 16 años, y hay niños que con ciertas edades ya son muy resabidos. Entonces se trata un poco de proteger todo. Y que sean, que esas pruebas sean efectivas, porque si al final no son efectivas, solamente es pues grabar la prueba y demás, pues tienen que ir un poco más allá. Y para eso hay que poner dinero. Porque el papel todo lo puede, Viviana. De hecho, lo que decía Belén, que ya se han aprobado los juzgados contra la infancia y tal, pero todavía no se ha empezado a funcionar ni se sabe claramente cuándo. Entonces, es fundamental que en este tema, si queremos proteger a la infancia de los menores, se empiecen ya a poner las pilas. Porque aparte es que cada vez vemos más temas de violencia entre los menores. Lo hablábamos antes fuera de micrófono, es que cada vez la gente más joven es más machista, hay más agresiones, parece que estamos retrocediendo en todo lo que hemos avanzado. Entonces es muy importante que se pongan recursos en la mesa. Y un asunto que se abordó aquí en una cuestión se mencionó, tú has hablado alguna vez de los periodos desde la denuncia hasta que hay una sentencia. Claro, jueza, que eso son periodos en los que los menores son todavía más vulnerables,
sí,
¿no?
Mucho.
Porque hay muchas tensiones en la pareja y
claro,
los niños
ahí
no son ajenos a todo eso.
No, eso es terrible. Porque los niños tienen lo que se llama un conflicto de lealtad. Entonces, ellos no quieren muchas veces pronunciarse. Hay un principio del convenio ya de derechos del niño que viene de los años 50, que es el interés superior del menor. O sea, ese es el criterio que nos tiene que regir a todos. Pero también el darles audiencia, el oírles. Los niños y las niñas son muy listos y muy listas. Entonces, nosotros tenemos que oírles. Y por eso, los ejes de estrategia de la Unión Europea, de todos estos, de esta protección, es decir, hay muchos proyectos. Es decir, si tú quieres hacer una regulación normativa seria, tienes que dar recursos. Porque yo visité el juzgado de Las Palmas. Nada que ver con un juzgado que tenemos aquí habitualmente. Y aunque tú, el componente humano es muy importante, es decir, que tú estés formada, que estés especializada, que tengas no ya sensibilidad, sino formación. O sea, esto va más allá de la sensibilidad particular, subjetiva, de un juez o una jueza, no. Esto es formación. Cuando tú entiendes que la violencia sexual no es sexo, sino violencia, cuando tú entiendes lo que es la perspectiva de género y la igualdad, es muy probable que enfrentes o confrontes mejor una declaración de un menor. Mira, por decirte, fíjate lo importante que a veces son las palabras, que son muy importantes, y vosotros lo sabéis mejor que nadie, los comunicadores. Ahora ya no se llama exploración judicial. Explorar es un, parece un término invasivo. Uh-huh. Ahora se llama audiencia al menor. Nosotros no exploramos, nosotros les damos audiencia. Les queremos escuchar, porque los niños y las niñas tienen que ser escuchados. Y yo creo que son ahora mismo muy silentes. O sea, son personas, porque tienen toda su individualidad desarrollada, y sin embargo, ahora que les damos tantas cosas, no les escuchamos. Y ellos tienen muchas cosas que decir, y de hecho a mí me ha pasado. Los niños y las niñas, cuando hablas con ellos, ellos reciben muy bien que te les escuches. Y en esos momentos ellos están muy doloridos. Son casos, para mí, de los casos más dolorosos que he tenido que investigar y luego que juzgar, es cuando está involucrado un menor de edad. Eso para mí es lo... Bueno, no hay que decir menor de edad, ¿sabes? Ahora ya no hay que decir niño, niña o adolescente.
Bueno, pues también, ¿no? Porque si no, menor de edad despersonaliza un
exacto.
poco, ¿no?
Y no, porque es menor, una cosa pequeña. Nosotros somos mayores y ellos son menores. Y son menores, ¿qué es una cosa menor, menos importante? Ellos son niños, niñas o adolescentes.
El ámbito judicial, además, que es un ámbito tan frío, ¿no? Que bueno, pues por definición, por las propias dinámicas, muchas veces acaba siéndolo así. Así que, claro, es importantísimo todo lo que se va a abordar tanto el miércoles como el jueves. Pero quiero aprovechar que le tenemos aquí, jueza, para preguntarle, bueno, pues por la nueva aplicación de la norma, que es verdad que ahora, bueno, pues esa violencia sexual ya es también oficialmente en el ámbito de la justicia violencia sobre la mujer, que va a esos juzgados específicos, la información que tenemos es que por una parte está la teoría y por otra está la práctica. En Vigo, bueno, pues pendientes de ese segundo juzgado, en Pontevedra no hay juzgado específico. ¿Cómo lo están viviendo desde dentro?
Pues yo necesito aquí hacerme fuerte con Ana y aquí sí que voy a pedir medios. La violencia sexual es una violencia. Yo ahora estoy en la audiencia provincial, en la sección especializada. Desde julio, ya no estoy en los Juegos de Pontevedra, estoy encantada de estar en la audiencia, pero nuevamente en una sección especializada. Y nosotros estamos viendo que a partir de enero nos van a ir todos los casos de violencia sexual. Y los casos de violencia sexual de la audiencia son gravísimos para enjuiciar. Y nosotros necesitamos medios. Necesitamos medios. Los juzgados de violencia sobre la mujer van a incrementar, había una estimación de casos, aproximadamente un 40% más de casos de los que ya estaban investigando, y los órganos de enjuiciamiento, pues otro tanto, porque lo que aquí se investiga finalmente se juzga, bien en los juzgados de lo penal, pero sobre todo en la audiencia provincial, porque los delitos contra la libertad sexual son los delitos que tienen una penalidad muy alta. Entonces nosotros en la sección, nosotras pues somos todo mujeres, en la sección estamos viendo que necesitamos que esa especialización sea compensada para que esa carga de trabajo a mayores que vamos a tener que realizar, y luego son unos asuntos muy complicados por la naturaleza misma del tipo delictivo, porque muchas veces no hay unas pruebas complementarias. No hay lo que nosotros llamamos las corroboraciones periféricas. Suelen ser delitos en la intimidad, como lo es la violencia sobre la mujer en general, ¿no? Son delitos en la intimidad, donde hay pocas pruebas, donde las víctimas muchas veces son reacias a la declaración por la propia naturaleza del delito, uh-huh. en el que se sienten culpables cuando no lo son. Entonces, realmente hay muchos intereses en juego y necesitamos que la Administración pues realmente dé un paso adelante y de verdad nos ayude.
Para terminar ya, con el poco tiempo que nos queda, forma parte de la red de especialistas en igualdad del Consejo General del Poder Judicial. ¿En qué se está trabajando?
Pues mira, nos constituimos, primera red de igualdad y otras redes del Consejo. Estoy orgullosísima de ser una de ellas, porque somos casi todas mujeres. Y entonces lo que hemos hecho es grupos de trabajo. Entonces los grupos de trabajo, cada uno tenemos un sector, vamos a decir, de población que pueda ser potencialmente discriminable, pues por ejemplo mujer, perspectiva de género, pero también antigitanismo, uh-huh. Grupo LGTBI, que yo estoy en ese grupo, Q+, y entonces lo que hacemos en los grupos de trabajo, recopilamos información normativa interesante, artículos, y entonces hacemos el primer abordaje de sentencias de tribunales europeos y constitucional para poder ayudar a los compañeros que tengan que juzgar un asunto que corresponda a esto, o también hacer propuestas de nuevos protocolos de actuación y sobre todo para potenciar la igualdad dentro y fuera de la carrera judicial.
Claro, seguir avanzando, ¿no?
Exacto.
Ana, pues un lujo, ¿no?, tener a Belén Rubido en las jornadas.
Es un lujo, no, un lujazo, Viviana. Yo ya hace algunos años que la conozco y allí donde está, aparte soy fan de ella y de Paula Blasco, allí donde están siempre me gusta escucharlas porque, como habéis comprobado, habla perfectamente y, bueno, es un lujazo para mí contar con ella en estas jornadas. Ha sido, bueno, tengo que agradecérselo enormemente porque aparte la llamé y la invité a venir y tardó nada en decirme sí, cuenta conmigo. Ya había contado con ella otras veces en el Concello de Mos y también siempre está dispuesta. Es una jurídica, digámoslo así, que siempre donde la llaman y demás para dar su visión, puede aportar su granito de arena. Creo que le gusta mucho la docencia, que tiene una ahí detrás, pues una vena docente y demás, y cualquier lugar donde cuenten con ella es para agradecer. De hecho, mañana está en el Colegio de Abogados de Vigo aquí pues dando unas ponencias en las jornadas de violencia de género para el turno de oficio. Entonces, bueno, es un lujazo, igual que es un lujazo cualquiera otra de las participantes. Está María Corredoira, profesora de Derecho Penal, Alba Jorge, que también es muy interesante porque va a ofrecer una visión desde el punto de vista de la administración. Ella es directora de la Escuela Príncipe Felipe. Está Paula Blasco, la fiscal, también. Está, a ver si no me quiero olvidar después de nadie, está Elena Ramallo, que es investigadora y doctora. Está, a ver si no me olvido de nadie, que no quiero olvidarme de nadie, María José Rodríguez Vilar, abogada, y después Natalia Feijó, nuestra querida Natalia Feijó, que es policía de la UFAM aquí en Vigo, también una gran profesional y que conoce perfectamente el tema de violencia y menores.
Vayan ustedes a las jornadas, muy interesantes.
El miércoles y el jueves en el edificio administrativo de la Xunta de Galicia, estamos hablando aquí de menores, pero bueno, al final de igualdad, de violencia machista. Y además es muy importante, ¿no?, seguir avanzando y seguir, bueno, traspasando esas fronteras jurídicas para que, bueno, pues se dé una respuesta más justa, ¿no?, a esas situaciones que, por desgracia, tenemos que ver todos los días y contar todos los días en los informativos, porque abruma la cantidad de cuestiones en el ámbito de violencia sexual y machista que llegan a los medios, y aquí llegará solo una parte, digamos, la guinda del pastel. O sea,
es que, Viviana, ese dicho de lo que no se habla no existe, por eso es tan importante que se hable de esto, porque si no parece que no existe y existe.
Belén Rubido, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias, Viviana, por acompañarme, tú a mí también.
Ana María Rodríguez Cabaleiro, gracias como siempre.
Muchas gracias, un placer estar aquí.
Tercera edición de las jornadas jurídicas de FEMUPO, de la Federación de Mujeres de la Provincia de Pontevedra, como les decimos, en el edificio administrativo de la Xunta de Galicia en Pontevedra, el miércoles y el jueves. Por cierto, que este miércoles vamos a tener edición especial de Voces de tu Ciudad desde el edificio Redeiras de la Universidad de Vigo, porque vamos a hablar del programa de Coca-Cola Mares Circulares. Vamos a hablar de esa campañas de recogida de residuos en los fondos marinos, en los ríos, en entornos naturales privilegiados que tenemos muy cerquita y donde se acumula basura marina, particularmente plásticos. Coca-Cola lleva años organizando estas actividades y después poniendo en valor lo que se recoge. De hecho, se va a entregar a la Universidad de Vigo un banco hecho con esos residuos plásticos que no tendrían aprovechamiento porque es un plástico muy degradado, pero que gracias a esta iniciativa, gracias a la iniciativa Mares Circulares, se ha transformado en un banco de los de sentarse, y ese banco se le va a entregar al edificio Redeiras de la Universidad de Vigo. Vamos a estar allí el miércoles hablando de Mares Circulares, de toda esta campaña de Coca-Cola y de la colaboración con muchas entidades como la Fundación Celta de Vigo o también con Portamérica. Será este miércoles 12 de noviembre de las 12 del mediodía a las 2 de la tarde, programa en directo de Voces de tu Ciudad desde el edificio Redeiras de la Universidad de Vigo en la Plaza do Berbés, programa especial Mares Circulares. Y antes de la 1 de la tarde, queremos recordarles que las gallinas de 40 municipios gallegos tienen que estar confinadas desde hoy por el aumento de riesgo por la evolución de la gripe aviar. Así lo ha decretado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Hay algunos ayuntamientos que están declarados como zonas de especial riesgo en Galicia. Son, en esta provincia, Cambados, Ogrove, Illa de Arousa, Meaño, Ribadumia, Sanxenxo y Vilanova. Y también zonas de especial vigilancia: O Rosal, Tomiño, Tui, Pontevedra, Soutomaior, Redondela, Moaña, Vilaboa, Marín, Vila García de Arousa, Meis y Poio. Ojo, que desde el Ministerio de Agricultura llaman a estar muy vigilantes, que las autoridades estén muy vigilantes para que nadie aproveche estas circunstancias, esta amenaza de gripe aviar, para especular con el precio de los huevos. Nos estamos acercando a la una de la tarde. Después de las señales horarias va a estar con nosotros Ana Quiroga. Nos va a hablar desde el punto de vista legal de ese suceso que vivimos en Vigo en el mes de abril de este año, ese suceso en el que un ciudadano se fue a un bar con amigos y conocidos a tomar algo y se quemó la tráquea con un agua que estaba en mal estado, que tenía dentro de la botella líquido corrosivo. Se está investigando y precisamente la semana pasada declaraba en sede judicial el propietario del establecimiento. Con Ana Quiroga vamos a repasar los derechos de los consumidores en los locales de restauración y también, bueno, pues algunas claves por si nos pasase, esperemos que no algo tan grave, pero alguna cuestión relacionada con estos hechos, con tomarnos algo en mal estado que no esté en condiciones en algún local de restauración. Ana Quiroga nos va a dar claves al respecto. Y después vamos a tener con nosotros a Juan del Val, ganador del Premio Planeta, con Vera, una historia de amor, y Ángela Avanzas, que se finalista con Cuando el viento hable. Estarán a partir de las 6:30 en la Casa del Libro de Vigo firmando ejemplares, y antes van a pasar por Radio Voz.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender, y con Susana Falcón pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9, Radio Voz. Alegría de vivir.
A Deputación de Pontevedra lanza a segunda edición dos premios sociais da provincia dotados cun importe total de 15.000 euros. Se eres unha persoa comprometida co eido social ou formas parte dunha entidade ou proxecto que traballa por unha sociedade máis xusta e igualitaria, presenta a túa candidatura antes do 21 de novembro. Os galardóns serán entregados na gala que se celebrará en marzo de 2026. Consulta as bases na web da Deputación de Pontevedra. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía. De tu ciudad con Viviana Villaverde.